En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 28 de abril, es la fiesta de San Pedro Chanel. Comienza aquí El Espejo. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Déjame que te salude, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida un viernes más al Espejo, este espacio de información religiosa en tu COPE Burgos. Hasta eso, casi de las dos, queremos contarte todo lo que está sucediendo en la vida de la archidiócesis. Y lo primero que hacemos al inaugurar este programa es contarte de qué vamos a hablar. Y para eso saludamos ya al infatigable Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy estaremos en Silos para acompañar a los benedictinos que despiden a quien fue su abad durante 14 años, el padre Clemente Serna. Además conoceremos a los ganadores del último concurso religioso escolar, el trabajo que realizan en su programa de acogida a decenas de voluntarios de Cáritas y algunas de las conclusiones de las jornadas Ciencia y Cristianismo que se han celebrado esta semana aquí en Burgos. Además, los colegios podrán visitar gratis la catedral y este fin de semana llega a Burgos Libres, un documental sobre la vida monástica. Hablaremos con su productora, Lucía González.
Y también dedicaremos unos minutos para echar un vistazo al calendario, ¿no, Raúl? Porque a la vista también hay propuestas en las que participar.
Sí, el lunes se celebra el Día del Trabajo y también hay reivindicaciones contra la siniestralidad laboral. El miércoles se celebra el Encuentro Diocesano de Pastoral de Migraciones y la Iglesia se prepara para celebrar este domingo la Jornada Mundial de las Vocaciones. Y este fin de semana los jóvenes de la parroquia de la Sagrada Familia comienzan las funciones de su último musical, Anastasia.
Un musical del que hablaremos además en la recta final de nuestro programa, por eso hoy nos acompañan en el estudio Irene, Lucía y Andrés. Os quiero preguntar, chicos, así para abrir el apetito, ¿es la música un buen canal para la educación de los jóvenes?
Desde luego.
Andrés, desde tu experiencia, ¿en qué consiste este musical y cómo notas que efectivamente los jóvenes pueden mejorar a través de la música y de la interpretación?
Pues bueno, digamos que es un punto de encuentro siempre, un punto de acogida para todos y desde el trabajo que se lleva haciendo desde iniciado septiembre hasta ahora, pues siempre se puede ver pues el resultado de un trabajo que tanto ha costado.
Pues quedaos aquí, luego nos lo contáis más sobre este musical tan interesante, será en la recta final de nuestro programa que, como escuchas, tú que estás al otro lado de la radio, viene cargado de contenidos y vamos a hacerlo además para que sea de tu agrado. Yo que tú no me lo perdería. Gracias por acompañarnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La catedral abrirá gratis a los centros escolares burgaleses.
Una decisión que acordó el Cabildo en una de sus reuniones y que facilitará que los estudiantes desde infantil a grados formativos y universitarios puedan conocer el templo gótico. Serán los propios centros escolares los que organicen las visitas y que podrán optar por alguno de los modos de contemplar el templo, en su forma habitual, siguiendo las matemáticas que se ocultan en su arquitectura o a través de su programa de accesibilidad cognitiva. Félix Castro es el presidente del Cabildo.
Para que los estudiantes pues puedan acercarse dentro de inclusive sus diferentes currículums educativos pues a conocer, disfrutar, valorar y conocer un poco más de cerca todo lo que es la catedral, sabiendo que dentro de las tres modalidades quizá hay una que les pueda un poco acercar más al mundo educativo, como que es la de tesoros matemáticos, que digamos tiene un poco más referencia en el ámbito escolar. Nos ha parecido una idea bonita, una idea importante.
La Facultad de Teología ha puesto en marcha un año más sus jornadas Ciencia y Cristianismo.
Expertos en biología, filosofía y teología han reflexionado en esta ocasión sobre de dónde venimos y a dónde vamos. Ha contado con las ponencias de Leonor Carrillo, Alfredo Marcos y Gaspar Martínez. Una apuesta por poner en diálogo a distintas áreas del saber humano, como explica el coordinador de estas jornadas, Carlos Izquierdo Yusta.
Hemos tratado lo que sería el momento del sentido y a veces ese momento de cambio de época que nos hace estar un poco en la incertidumbre, estar en un poco de hacia dónde caminamos. Entonces, hemos podido comprobar que bien desde la geología o bien desde la antropología y sobre todo desde esa esperanza cristiana, tenemos esa posibilidad de reforzar conocimiento y sobre todo de una mirada hacia adelante en el momento histórico en el que estamos. Yo creo que ese es el aspecto más significativo y la complementariedad.
Los colegios Solar del Cid de Burgos y Pons de Sorolla de Lerma se alzan con la victoria del concurso religioso escolar.
El que promueve desde hace 34 años la Delegación Diocesana de Enseñanza y que este año ha girado en torno a las parábolas de Jesús. Después de varias fases de clasificación, la final del concurso se celebró el pasado sábado con una visita a la catedral y una gincana sobre las parábolas de Jesús. Manuela García es la delegada diocesana de Enseñanza.
Es una forma de unir a los niños y a los profesores de religión en la misma actividad. Este año, profesores de religión que han dejado las clases porque ya no había horas suficientes, pues han sido los que se han encargado de organizar la gincana, la visita a la catedral. Y también hemos tenido algún voluntario de profesores que no iban sus niños, pero que sí que han querido venir a ayudar. Incluso pues algunos alumnos de bachillerato también se han animado a participar y a colaborar en la explicación de la catedral y en la gincana.
Los voluntarios de acogida de Cáritas celebran un encuentro.
Son los que se encargan en las parroquias de abrir las puertas a las personas necesitadas. Reflexionaron sobre las demandas y necesidades de estas personas, así como sobre las respuestas que se les proporciona. El objetivo era detectar posibles carencias y necesidades en la atención para mejorar la calidad del servicio. Diego Preda es el responsable de comunicación de Cáritas Burgos.
En la primera parte se trató un poco cómo dentro de los equipos parroquiales de Cáritas se atienden las demandas que realizan las personas que se acercan allí y también qué otras demandas que son ya pues de un carácter menos material se podrían atender y cómo se podría hacer esto. Y luego tuvo otra segunda parte muy interesante en la que se presentaron diversos servicios y programas diocesanos que pueden servir también para las personas a las que atendemos, por ejemplo el del Centro de Orientación Familiar o el de Escucha.
Y con la llegada de la primavera y ya sin restricciones sanitarias, los arciprestazgos retoman sus habituales encuentros anuales.
El sábado, los adolescentes de Merindades disfrutaron de una jornada de convivencia y formación en Villarcayo. Por su parte, los pueblos del arciprestazgo de San Juan de Ortega se desplazaron hasta Ontoria de la Cantera. Eduardo Cámara es su arcipreste.
Ya desde la preparación, pues hemos tenido muy presente el crear un buen clima. El día resultó frío, pero el ambiente fue cálido en la Eucaristía, en la comida y sobre todo en el clima festivo de las canciones animadas por nuestros coros al final. Por eso estamos contentos y agradecidos por la acogida que nos dispensó la parroquia de Ontoria de la Cantera y, en definitiva, por haber podido compartir con 250 personas este encuentro.
Y Santo Domingo de Silos llora la muerte de quien fuera su abad.
Don Clemente Serna fallecía la tarde del miércoles en el priorato de Montserrat de Madrid después de una larga enfermedad. Nacido en Montorio en 1946, ingresó en el monasterio cuando solo tenía 13 años. En 1989 fue elegido abad del monasterio, que coordinó con gran maestría y que convirtió a Silos en un referente evangelizador y un foco de cultura al extender su canto gregoriano por todo el mundo. Desde el novio lloran su muerte y piden por su eterno descanso. Mañana Don Clemente Serna recibirá sepultura. Descanse en paz.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan.
Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo a parar.
Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto?
Es un estado de paz.
Pues ante la negativa de las salas de cine de la ciudad a emitir un tipo de cine católico, la distribuidora Bosco Films ha decidido proyectar su película Libres, que escuchas, en el monasterio San Pedro de Cardeña, en varias pases durante este fin de semana. La productora de esta interesante película documental es Lucía González Baradiarán y hoy tiene la amabilidad de atender la llamada del Espejo. Buenas tardes, Lucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es Libres?
Pues mira, Libres es una película muy especial y nos estamos dando cuenta ahora que ha empezado su recorrido, que habla en la que hablan monjes de vida contemplativa, monjes y monjas, por primera vez en la historia del cine, y mejor todavía, en la que esas mismas personas hablan al mundo de temas que nos interpelan a cada uno de los seres humanos, por ser simplemente personas.
¿Por qué hacer precisamente un documental para mostrar al mundo algo que habitualmente está escondido, como la vida contemplativa, que está ahí un poco apartada en los muros de los monasterios?
Pues precisamente por eso, porque son los grandes desconocidos y nos hemos dado cuenta de que son probablemente las personas más sabias y también más felices del mundo. El proyecto, de hecho, nació a raíz de que el director Santos Blanco y yo misma iniciamos una campaña para intentar ayudar a monasterios y conventos. Uh-huh. Y al empezar a tratarles más nos dimos cuenta de que eran gente fuera de lo normal y que también el mundo, si era posible, tenía que conocerles.
Ayer un monje de Cardeña publicaba precisamente su cuenta de Facebook que las salas de cine piensan que son más libres que los monjes de un monasterio y, sin embargo, eran esclavos de esa moda de no proyectar películas católicas en la gran pantalla. ¿Qué puede decir la vida consagrada acerca de la libertad?
Pues que son las personas más libres del mundo. Y que la libertad, pues creo que los que estamos fuera de los cuatro muros, ¿no? O sea, estamos mucho más atados a otras cosas, al qué pensará la gente, a la exigencia con nosotros mismos, a muchísimas otras cosas. Y al final, justo en Burgos, es precioso porque se va a convertir en cine, o sea, hemos convertido en cine el monasterio, uno de los tres monasterios donde se rodó Libres, porque es la ciudad de España donde más monasterios se han rodado para este documental.
Uh-huh. ¿Y cómo pueden los burgaleses ver esta cinta tan especial? ¿Se van a proyectar en San Pedro de Cardeña? Recuérdanos los pases.
Sí, pues mira, en principio hoy es el primer día, durante todo el fin de semana, hoy, mañana, sábado y el domingo. Hoy sábado y domingo a las 4:45 y a las 6:30, ¿vale? 4:45 y 6:30, viernes, sábado y domingo, y además el domingo justo después de misa, que sabemos que hay mucha gente en San Pedro de Cardeña, a las 12:15, se ha añadido otra sesión extraordinaria. ¿Y si todo va bien? Bueno, pues ojalá haya suficiente público, porque eso es lo que nos está pasando, que las primeras personas que ven la peli,
sí,
en la mayor parte de las veces repiten. Nos ha pasado en prácticamente todas las ciudades en una semana. Hemos llegado a 15.000 espectadores en 35 cines únicamente, una cosa inaudita. Así que, ¿cómo comprar las entradas?
Sí.
En la web boscoencuentros.com, o bien 20 minutos antes en el mismo monasterio, en San Pedro de Cardeña, que ahí estaremos.
Pues San Pedro de Cardeña, lugar de oración, lugar de cultura y lugar donde ver también este fin de semana Libres. Lucía González Baradiarán, productora de esta película Libres, gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros por este hueco.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Pues abrimos ya la agenda diocesana. La Iglesia se suma el lunes a la fiesta de los trabajadores.
La plataforma Iglesia por el Trabajo Decente organiza esta tarde una vigilia de oración a las 7:30 en la parroquia de San Lesmes. Después los asistentes se desplazarán hasta la plaza del CID para clamar contra la siniestralidad laboral. También en Miranda de Ebro se celebrará esta tarde una vigilia de oración. Será a las 8 en la parroquia del Espíritu Santo.
Y la parroquia de San Fernando acogerá el miércoles 3 de mayo el Encuentro Diocesano de Pastoral de Migraciones,
que alcanza su 17ª edición. En el encuentro se estudiará una de las propuestas de la última Asamblea Diocesana, la que anima a coordinar a las familias, comunidades y parroquias para ofrecer acogida temporal a personas migrantes y refugiadas. El acto comenzará a las 6 de la tarde.
Fotografía.
El proyecto U Bangalore, que promueve la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria y de la Cultura, realizará el viernes 5 de mayo una nueva edición de su marcha fotográfica solidaria por el Camino de Santiago. La expedición saldrá a las 11 menos cuarto del Hospital del Rey y finalizará en Rabé de las Calzadas. El dinero recaudado se destinará a financiar becas de estudios para niños del centro Next Project en Bangalore.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues no os quejaréis porque hoy en El Espejo os estamos trayendo numerosas propuestas culturales. Si hace apenas unos instantes hablábamos de Libres, ahora queremos mostrarte las dotes musicales de los jóvenes de la parroquia de la Sagrada Familia, que desde mañana ponen en marcha uno de sus musicales, Anastasia.
Soñar esta solución es inútil.
Y para hablar de este montaje y lo que supone ponerlo en escena, hoy nos acompañan en el estudio de COPE Burgos algunos de sus miembros: Irene Rodríguez, que es animadora de este proyecto; Lucía Arnaiz, una de las actrices, ¿verdad?, que interpreta a Zarina; y Andrés Saiz, animador también del Centro Juvenil de la Sagrada Familia. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Nos tenéis ya muy habituados a la puesta en escena de varios musicales. ¿Por qué este año habéis optado por Anastasia?
Bueno, pues cuando empezamos los proyectos siempre es un poco complicado ver por dónde de tirar y bueno, qué opciones tenemos de hacer. Y bueno, pues este año ha tocado Anastasia y nada, lo hemos trabajado desde septiembre, como decía antes Andrés, hasta ahora. Y nada, un camino lleno de dificultades, de alegrías y también de con sus problemas, ¿no? Pero ahí estamos, preparados para empezar mañana.
Cada año un montaje diferente, con todo lo que eso supone de horas de trabajo, de ensayo, de organizar coreografías, de, bueno, una logística, ¿no?, la que hay detrás de cualquier puesta en escena, de cualquier montaje teatral. ¿Por qué, desde vuestra experiencia, notáis, pues eso, que vale la pena también acompañar a los chavales y cómo la música, el teatro, son cauces ideales para acompañar a la juventud?
Bueno, yo creo que siempre ver el resultado de un trabajo de tanto tiempo como es este, siempre se saborea bien, siempre es un buen fruto, sí, que da. Entonces yo creo que simplemente el hecho de poder llegar a los teatros y demostrarlo al público, de demostrar lo que somos, pues ya es suficiente.
Ya es suficiente, pero es que además no lo hacen nada mal, ¿eh? Porque estos chicos han sido además incluso premio, ¿verdad? Premio Buero de teatro, y cada año os visita más gente y los éxitos van creciendo, ¿no? Como dice Andrés. ¿Qué supone a nivel personal esta incursión en el mundo del teatro? Lucía, ¿a ti qué te enseña el teatro?
Bueno, pues esto te hace descubrirte a ti un montón como persona. Además, desde el Centro Juvenil nos acompañan pues en etapas de nuestra vida, y pues también descubres lo que es trabajar en equipo, porque al final todos somos un equipo y vamos todos a una, y con el esfuerzo de todos y el compromiso de cada uno de nosotros, pues conseguimos ese fruto que decía Andrés, que es al final poner una puesta en escena.
¿Sois un equipo numeroso? ¿Cuánta gente trabaja en la puesta en marcha de este musical?
Bueno, pues participantes, jóvenes en este caso, son 45, una cosa así, pero luego animadores somos otros 12, padres y madres ya infinitos, o sea, luego gente incluso que aunque sus hijos o ellos mismos ya no pertenezcan o no estén tan activamente los sábados con nosotros o durante la semana, ponen su granito de arena el rato que pueden, dan su idea. Siempre tenemos una persona a la que llamar para solucionar algo. Así que es que la cantidad de gente que participa es incontable, diría yo. Hay tantas manos y tantos corazones puestos ahí que no te sabría decir un número fijo, la verdad.
¿Y qué vamos a descubrir en Anastasia? ¿De qué va este musical?
Pues es la historia de la hija pequeña de la familia Romanov, que tras la muerte de toda su familia, pues empieza una búsqueda de sí misma que la hace llegar hasta París para encontrar a su abuela, que es la única que le queda viva de toda su familia. Y en este viaje, pues eso, descubre a sí misma, va buscando su identidad un poco.
¿Cómo se pone en marcha todo este proyecto? Decís que empezáis a trabajar en septiembre. ¿Cómo se van engranando los ensayos, la confección del vestuario, los decorados? Es un trabajo ímprobo.
Sí, con mucho pensar de antes, porque hay que pensar por un lado la escenografía, por otro lado el vestuario, como decías tú. Luego la organización de los ensayos, porque no dejamos de ser pues gente con nuestras vidas, con nuestros trabajos, los chavales con el colegio, que sacamos un rato de donde sea pues para eso, para los ensayos, para hacer reuniones, mucho hablar y mucho trabajo en equipo. Al final es mucho trabajo en equipo y una fe ciega además en que va a salir. Uh-huh. Totalmente.
A nivel personal, ¿qué os supone participar en este proyecto?
Pues te ayuda, al final es una motivación, ¿no? Por lo menos para mí, yo lo veo como una motivación de el sábado llega, vamos a estar todos juntos, formamos al final una familia, nos apoyamos un montón entre nosotros. Como decía Irene, a veces dices, esto no sabemos si va a salir, pero creemos en ello y vamos todos a por ello y al final, pues con todos nuestros corazones y nuestras manos unidas, pues sale.
En un mundo igual en el que está tan habituado a ver series de televisión, películas, plataformas, no sé si el teatro es uno de los lugares donde los jóvenes suelen adquirir la cultura, ¿no? O suelen ir a buscar la cultura o a consumirla. ¿Por qué está puesta por el teatro?
Bueno, no deja de ser un proyecto. Bueno, en el Centro Juvenil de la Parroquia Sagrada Familia, pues decimos, jo, pues necesitamos un proyecto, algo que hacer todos juntos. Pues apostamos por el teatro porque creemos que es algo que no se suele hacer, como bien dices tú, y acerca a los jóvenes a un ámbito pues desconocido y además yo he visto o he descubierto que les acaba gustando y íbamos a ver otras obras de teatro, ellos me dicen, jo, pues hemos ido a ver esto otro, hemos hecho tal, y adquieren otra cultura, otro vocabulario también muy, muy interno del teatro y es muy satisfactorio ver cómo lo disfrutan.
La puesta en marcha del musical es como la guinda del pastel, ¿no?, de este centro juvenil en la parroquia de la Sagrada Familia, que además estáis también de aniversario, celebráis vuestros 50 años. ¿A qué otras cosas se dedica el centro juvenil de la Sagrada Familia?
Pues también realizamos, sobre todo al principio de curso, una convivencia, tiempo para compartir todos juntos, para saber, de hecho se hace al principio de curso, sobre todo para la gente que se reincorpora nueva, que uh-huh. aprenda cómo trabajamos, quiénes somos, la gente. Luego, suele ser cerca de las fechas de Navidad, se suele realizar, pues, por ejemplo, el año pasado se hizo una excursión a Madrid para ver un musical. Uh-huh. Y luego en verano se suele realizar pues un campamento. También, pues una vez que ya hemos recorrido todo el proceso, tenemos una trayectoria del año, cuando ya terminamos con las funciones, pues tenemos esta semanita en un campamento.
Un montón de días va a estar disponible este musical. Nuestros oyentes igual les estáis abriendo el apetito. ¿Dónde pueden veros? ¿Dónde van a poder disfrutar de este musical de Anastasia?
Bueno, pues os comento yo. La función de las 5, tenemos una mañana, el 29, mañana, tenemos una función accesible para personas con capacidades diversas, en los que se va a interpretar el lenguaje de signos y también con el rotulado para que puedan seguir la actuación, y luego ya a partir de a las 9 empieza la función pues para todos los públicos, puede venir quien quiera, y repetimos actuaciones el 6, 13, 27 de mayo, todos son sábados, a las 5 y a las 9, y luego el 3 de junio,
todo esto en el Teatro Clunia,
todo en el Clunia, y luego ya en el Fórum el día 3 de junio en el Fórum a las mismas horas, a las 5 y a las 9.
Pues Andrés, Lucía, Irene, miembros del grupo juvenil, ¿no?, de la Sagrada Familia, enhorabuena, que vaya todo bien y que Anastasia sea un exitazo.
Seguro.
Muchas gracias.
Gracias.
Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más, pero te recordamos que este domingo tienes de nuevo una cita con la información diocesana a eso de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Continúas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Feliz fin de semana.